Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Y venga, vamos, si te parece, a meternos de lleno en uno de los asuntos del día, bueno, de la semana y de lo que queda, ¿eh? Y ojo, porque esto nos afecta directamente a todos, porque se trata de averiguar cómo se castiga al que maneja mal el dinero público, o sea, tu dinero y el mío, ¿no? El de todos. Vamos a hablar del delito de malversación. ¿Qué es y qué se quiere cambiar? O se quería cambiar, porque la verdad es que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya parece que ha enfriado un poco este tema, esta cuestión. Luego averiguaremos también por qué. Pero es verdad que según cómo se reforme, no solo los condenados por el referéndum ilegal de Cataluña podrían beneficiarse, sino que también podrían hacerlo, por ejemplo, Iñaki Urdangarín, Francisco Correa, José Antonio Griñán o, por ejemplo, el alcalde, exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Como te digo, vamos a meternos de lleno en el tema. Vamos a explicarlo o intentarlo a fondo, ¿no? Porque como acaba de decir Fernando de Aro hace un momento, es verdad, estamos todos haciendo un máster acelerado en derecho penal, o por lo menos lo estamos intentando algunos. Vamos a ver las opciones que hay sobre la mesa. Y, por supuesto, qué podría pasar, ¿no?, con los ya condenados y con los futuros condenados. La malversación es la conducta de corrupción más grave que hay en el Código Penal y también la que, dentro de los delitos contra lo público, supone el grupo más grande. Vamos, el que más gente comete, que eso también, no me dirás tú, que no tiene un capítulo aparte. Fíjate, el año pasado hubo 83 condenados por malversación en España y entre enero y septiembre de este mismo año ya van 48. Desde 2015 para acá llevamos a casi 600 personas condenadas por este delito. Es un delito que comete un funcionario público que se apropia de un patrimonio público, por lo tanto de dinero público, o que lo administra de forma desleal. Es decir, que causa un perjuicio a ese patrimonio o a esos fondos públicos. Puede ser que se lo lleve él, que se lo dé a otro, lógicamente se supone que con un pago posterior de favores, precisamente por recibir también ese pago, o que lo usa para algo que no es y que además de esa manera también nos perjudica a todos. Bueno, la última vez que se reformó fue en 2015. Hasta entonces solo se acusaba de malversar a los que hubieran desviado dinero público para lucrarse ellos mismos o a terceras personas. Con esa reforma, como digo, la del 2015, se incluyó también la administración desleal de ese dinero. Es decir, que la persona que está en teoría para administrarlo bien, pues no lo hace bien y causa un perjuicio en esos fondos públicos. Es decir, insisto, en nuestro dinero. Se ampliaron, por tanto, los supuestos en los que una persona puede cometer el delito de malversación. ¿Qué se plantea ahora? Bueno, pues reducirlo. Y parece que lo que gana puntos para ser eliminada es esa administración desleal del dinero público. Pero claro, esto es lo que nos plantea muchas preguntas. La primera, ¿es igual el corrupto que se lucra personalmente? Es que se lleva la pasta, por decirlo así, y luego pues con esa pasta, yo qué sé, se compra un yate de lujo, por ejemplo, ¿no? ¿Y el que no lo hace o lo utiliza de otra manera? Bueno, por otro lado, como digo, y esto, insisto, no olvidemos nunca que es dinero público, por lo tanto, dinero de todos. Aunque no vaya directamente a su bolsillo, hombre, se supone que esos funcionarios públicos, alcaldes, presidentes, concejales, lo que sea, deben cuidar de ese dinero. Es su deber no usarlo a su antojo. Aunque un alcalde, por ejemplo, no se quede él el dinero público, ¿no es menos malo administrarlo con deslealtad? Es decir, ¿hay corruptos de primera, de segunda, de tercera? ¿Hablamos, por tanto, de que pueda haber una malversación a la carta? Lorenzo Silva nos acompaña cada tarde de martes. Buscamos su reflexión y su mirada sobre los temas que tratamos aquí en el programa a esta hora. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿No todos los malversadores son iguales o deberían ser iguales? ¿Qué reflexión te plantea a ti este intento de cambiar la malversación?
Bueno, la primera es algo que habéis mencionado antes, ¿no? Que es que si hay algún tipo de modificación y esa modificación es o arroja una sentencia más favorable para casos juzgados, hay un principio en derecho penal que es el de la retroactividad de la norma más favorable, lo que quiere decir que cualquier reforma no solo va a tener efectos en el futuro, sino que puede exonerar a muchas personas que han tenido que responder penalmente en el pasado, ¿no? Esa es la primera idea que hay que poner encima de la mesa, que no es una idea baladí, ¿no? Y la segunda que a mí me surge escuchando todo esto es que, bueno, esa reforma o esa extensión o esa tipificación como delito de la malversación, cuando el fruto de esa malversación no lo recibe directamente aquel que está tomando la decisión, tenía un sentido muy claro y un sentido que difícilmente veo que vaya a perder, ¿no? Hagamos una reducción al absurdo. Si alguien está decidiendo desviar fondos públicos respecto del fin al que legalmente deberían destinarse o más allá de lo que amparan las normas, ¿lo va a hacer en alguna ocasión en su perjuicio? No, lo hará por algo que le beneficiará directa o indirectamente, ya sea con esa devolución de favor posterior a la que aludías tú antes, o bien ganando una determinada posición desde el punto de vista político, desde el punto de vista del electorado, desde el punto de vista de sus correligionarios, ¿no? Luego es evidente que una malversación parece imposible que no sea beneficiosa de alguna forma para quien la está decidiendo. Pero por otra parte, está esa idea que tú acabas de poner encima de la mesa. Cada día, cada hora, cada segundo, hay necesidades públicas acuciantes que se dejan de atender. Hay personas que necesitan una operación y tienen que esperar. Hay personas que necesitan atención para un problema grave de salud mental y tienen que esperar semanas, meses, incluso. Cada dinero que no se destina a lo que se debería destinar se les está robando a estas personas que están acuciadas por necesidades públicas no cubiertas. ¿En qué estamos pensando para disminuir a estas alturas del partido la responsabilidad por quienes incurren en este tipo de conducta?
Interesante cuestión la que planteas también. Déjame que salude a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, a quien nos gusta además mucho recurrir cuando hay que explicar temas como estos, porque la verdad, entender las leyes, tú sí, porque también te has dedicado a la abogacía, pero como estamos comentando no es fácil y nos gusta explicar bien las cosas. Emilio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
A ver, ahora mismo, Emilio, ¿de qué dependen las condenas en el delito de malversación? ¿De la cantidad de dinero o de lo que se ha hecho con él?
Bueno, hay una modulación de la pena en atención a la cantidad defraudada, pero lo cierto es que el núcleo del ilícito, como bien habéis explicado, pues radica en torno a dos tipos de situaciones. Lo que es la administración desleal, que viene a traducirse más o menos en dar un destino diferente al dinero público, emplearlo en otra cosa diferente para el que en principio estaba asignado, que suele ser la manifestación más frecuente, y en segundo lugar es cuando se trata de una apropiación directa, es decir, una especie de hurto o de robo que tiene un significado especial en el Código Penal en atención a que el caudal es público y en atención a la condición de autoridad o funcionario del autor, aunque el beneficiario sea un tercero, no hace falta que el beneficiario sea el propio sustrayente. Uh-huh. Este es el mapa básico de la actual regulación de la malversación en España, que es directamente tomada del delito de administración desleal que se da entre particulares, no entre funcionarios.
Es decir, entonces, ¿es lo mismo que un alcalde, por ejemplo, se haya quedado el dinero, se lo haya dado a una tercera persona o que lo haya administrado deslealmente?
Desde el punto de vista penológico, no. Porque lo que se castiga con mayor severidad es la sustracción directa, vale. La atribución directa. Digamos que el segundo no es un pecado venial, pero sigue siendo pecado. ¿Por qué? Porque los fondos públicos siempre tienen un destino. Los fondos públicos no son como los fondos particulares. El dinero que podemos tener nosotros lo podemos dedicar para comprarnos una bicicleta o para hacer una merienda. Pero el fondo público generalmente siempre va asignado a un fin y, por tanto, la desviación de ese fin, pensemos en una subvención. Uh-huh. Si la subvención es para crear un parque eólico y en el ayuntamiento entra dinero público, yo no lo puedo utilizar para mejorar un centro deportivo, porque el dinero estereológico tiene un destino y, por tanto, la desviación de ese destino se considera administración desleal y, en consecuencia, es una forma más beneficiosa, menos agravada que la otra, pero que también se sanciona en el Código Penal, como debe ser, por otra parte.
Bueno, veremos en qué queda todo esto, esta intención de modificar también, de reformar el delito de malversación, porque, como decimos, ya empieza a haber jaleo incluso dentro de la propia coalición de gobierno, y aparece que el Partido Socialista está bajando un poquito el tema, ¿no?, el listón, pero estaremos pendientes porque seguro que vamos a seguir hablando de esta cuestión. Pero por lo que sabemos hasta ahora, Emilio, por lo que hemos podido entender, ¿tú qué has entendido? ¿En qué línea se quiere reformar este delito de malversación? ¿Sería esta última parte de la que estamos hablando? O sea, la reforma que se introdujo en 2015 sobre la administración desleal, ¿o hay algo más? ¿En qué quedaría, por lo que tú has entendido?
Lo primero que quiero decirte, Pilar, es que empezamos a no entender nada. Es decir, estamos intentando que las personas que nos dedicamos profesionalmente al derecho penal demos explicaciones con rudimentos del derecho penal de decisiones que no traen causa de la aplicación ortodoxa del derecho penal. No sé si me estoy explicando. Es decir, se recurre a nosotros para intentar dar una explicación de fenómenos legislativos que, como no están inspirados en una lógica jurídico-penal, en una técnica legislativa solvente, sino que está inspirado en otras cosas, pues hace que al final nosotros nos encontremos incómodos porque se deslizan las ideas. No podemos explicar aquello que tiene una fuente distinta a la natural. Pero dicho esto, parece ser que como consecuencia de la condena de presidentes que ha habido en la Junta de Andalucía, todos sabemos sus nombres, se puso mucho el énfasis en el hecho de que ellos no se habían beneficiado directamente con el lucro de la malversación.
Exacto. Lo hemos oído mil veces eso, sí.
Como lo voy a decir ya de una forma menos escondida, parece que la orientación de esta reforma es política y no es puramente técnico-jurídica, pues tendremos por regla de tres que terminar concluyendo que la línea inspirativa de esta posible reforma va a ir o bien por derogar aquellos casos en los que no hay un enriquecimiento directo de la autoridad o funcionario, o una rebaja tan extraordinaria que permita exonerar de prisión a estos dirigentes de la Junta de Andalucía y, por extensión, por efecto carambola, en un sentido o en otro, a los condenados por el proceso, que curiosamente, en esa gran caja de sastrería que es el Código Penal, lo que se está tocando son la malversación y la sedición, que son los dos delitos por los que han sido condenados los del proceso, lo cual, naturalmente, no deja de ser ciertamente sospechoso, como mínimo.
Entonces, también, como decía y apuntaba Lorenzo hace un momento, sería en cualquier caso retroactivo, y los nombres que yo he mencionado al principio, por ejemplo, Iñaki Urdangarín, Francisco Correa, José Antonio Griñán, como dices tú también, o incluso el mismísimo Julián Muñoz, es decir, son nombres que también, de alguna manera, les afectaría esto. Para bien, claro, porque siempre es a beneficio del reo, esto lo hemos comentado muchas veces.
Claro, naturalmente, desde que haya una rebaja de la sanción inicialmente impuesta, o haya una derogación de una forma agravada, o directamente haya una derogación del delito, eso tiene un efecto retroactivo en la medida en que beneficia al reo. Lógicamente, en el caso de Urdangarín, que ya ha cumplido su condena, pues va a tener un efecto bastante estéril. Pero en casos como este, que estamos pendientes de unos señores que están a punto de entrar en prisión, pues evidentemente que supone un aire fresco extraordinario y una nueva visión de su posición jurídica dentro del proceso, claro. Esto es indiscutible.
Bueno, se trataba de explicar un poco más, de ir un poco más al fondo en la medida que fuera posible, y hacerlo con Lorenzo y contigo, que además lo explicáis muy bien. Dices al final, es difícil explicar algo cuando es inevitable pensar que hay una motivación política. No era mi intención, desde luego, entrar por este camino, pero es que esto lo tengo que comentar a ver qué opináis también, porque precisamente un poco hablando de si esto es una modificación que pretende ser una modificación a la carta o no, al final, cuando ahora que empieza a haber cierto movimiento al respecto, de algunos partidos incluso afines al gobierno, parece que tampoco están muy de acuerdo, acabamos de escuchar, por ejemplo, a Rufián señalar claramente que el cambio legal debe ser quirúrgico y que insinúa que se vinculara la malversación solamente a los casos de los condenados por sedición. ¿Esto es posible?
Pues, salvo que se haya una reforma legislativa tan absolutamente extravagante, tan absolutamente rocambolesca, que asocie la malversación a la sedición de tal forma que solamente se rebaje las penas en caso de concurso entre ellos, pero claro, esto es absolutamente aberrante. Vamos, no lo planteamos dialécticamente, Pilar, pero es que se me cae toda mi trayectoria al suelo. Es decir, es que
sí, Pilar,
es que
Pilar,
si dime, perdón, sí, por supuesto, adelante,
sí,
Lorenzo.
Bueno, hay unas declaraciones de hoy de Rufián que parecen orientadas pensar cómo sería esa reforma quirúrgica que no acepte a otro, que no afecte a otros, ¿no? Y viene a decir que habría que excluir siempre que haya estructuras de corrupción. A mí me gustaría preguntarle a nuestro experto si eso es una manera de tipificar un delito, es decir, que no habrá delito en la medida en que no haya estructuras de corrupción. Eso es lo que ha venido a sugerir el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana hoy.
Bueno, lo primero que hay que decir es que, a diferencia de otros códigos en los que nos hemos mirado siempre, España no tiene una definición de corrupción. Hablamos de corrupción por aproximación o casi de forma desatinada, pero no existe un concepto de corrupción en el Código Penal, no hay delitos de corrupción. La palabra corrupción como fenómeno criminógeno trata de atraer formas como el cohecho, la malversación, la prevaricación, pero no existe un concepto estático de corrupción, esto es lo primero. Y lo segundo es que, indiscutiblemente, yo creo que llamar quirúrgica a esa reforma, y esto es lo que particularmente a mí más me molesta, es decir, porque, vamos a ver, si queremos hacer una reforma de naturaleza política para que se aprueben los presupuestos o para intentar que personas que pueden ser más o menos cercanas a nuestro partido no ingresen en prisión, creo que hay que decirlo con franqueza. Aquí el problema es despreciar a un conjunto de profesores, a un conjunto de especialistas en derecho penal que no tienen absolutamente nada que envidiar a ninguno de los que puede haber en Europa o en cualquier otro país o en cualquier otro continente, y que estamos viendo absolutamente atónitos cómo, en nombre del derecho penal, utilizando de una forma prostituida y manoseada el derecho penal, se está intentando llevar a término maniobras de naturaleza política. Por tanto, eso de que es quirúrgico ni tiene sentido criminal, ni tiene sentido legislativo, ni tiene sentido de ninguna naturaleza, solamente tiene sentido político. Pero vamos a dejarnos de eufemismos. Mire, yo quiero que cambien el delito de malversación porque esto beneficia a mis compañeros de partido. Y, por tanto, prostituyo la esencia, el fundamento, la razón de ser del derecho penal en orden a que mis amigos puedan estar en Navidad o puedan volver a España. Pero dígase sin tapujos de una vez por todas, porque creo, sinceramente, que se está insultando de una forma directa a un conjunto de especialistas en derecho penal que no tienen nada que envidiar, insisto, a los de nuestro acervo continental, y en consecuencia estamos empezando ya a estar un poquito hartos de que llamen tubérculo a la patata y no se diga en definitiva de qué es de lo que se trata aquí, porque insisto, estamos muchos absolutamente atónitos.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, como siempre, muchísimas gracias y también por tu franqueza. Gracias, buenas tardes.
Perdón por la pasión, buenas tardes.
No pasa nada, Lorenzo. Lo entiendo también a veces, uno se deja llevar y se apasiona con determinadas cosas, sobre todo si te tocan directamente, ¿no crees?
Hombre, es que el Código Penal no es un chicle, ¿no? Y además tiene detrás un esfuerzo interpretativo muy importante, porque al final lo que estamos hablando es de la libertad de las personas, ¿no? Y de cómo se priva de ella o no a alguien. Y todas estas reformas tan precipitadas, la verdad es que provocan bastante estupor y bastante inquietud, ¿no? Y a mí lo que más me inquieta, fíjate, Pilar, es que si en algún momento alguien hace una reforma benigna de este delito, pues luego nadie lo quiera cambiar, porque ya que alguien ha asumido el coste, pues mira, ahí tenemos una válvula de escape más todos.
Esa es otra. Lorenzo, gracias.